La polémica de Caracol Radio.
Pues estar aquí con ustedes en la polémica de Caracol Radio, muchas gracias a todos los que se conectan desde Nueva York. Los estamos saludando, la ciudad sede de la gran final de este campeonato del mundo. Quienes nos están viendo a través del canal de YouTube de Caracol Radio y de AS Espacio Colombia, ingresan a YouTube, AS Espacio Colombia, nos siguen. Estamos desde el National Park, un parque espectacular con una vista absolutamente asombrosa. Estamos en pleno New Jersey. Si usted cruza por ese río que es el río Hudson, encontrará pues todo el skyline de la bellísima capital del mundo, de la gran manzana, de esta ciudad de Nueva York. Bueno, mucho de qué hablar. Aunque no hubo fútbol, se preparan dos partidos que serán históricos durante esta jornada. Mauricio, lo saludo. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido.
Bien, Steven. Un abrazo para todos, con la expectativa, por supuesto, de ya esta recta final. Se nos acaba el campeonato del mundo. Y muy contento realmente, porque aunque a uno le gusta que se meta por ahí algún coladito, que sea sorpresa, que dé algún batacacito, creo que lo mejor que le puede pasar al campeonato mundial bajo el concepto en el que se está desarrollando es que cuatro grandes realmente estén ya en la recta final y en la disputa por el título.
Estamos plenamente de acuerdo. Camilo también está con nosotros. Camilo, buenas noches.
Steven, abrazo. Pues sin duda alguna, contando ya las horas, semana decisiva, con algo de nostalgia también, porque es la última semana de la Copa del Mundo, mucho tiempo esperando, mucha ansia, y ya se va evacuando el Mundial, pero también muy expectante de lo que van a ser estos dos partidos, de como bien lo menciona Mauricio, grandes en la historia del Mundial, disputando una instancia definitiva.
Ya ni camisetas de las selecciones usted encuentra en los Estados Unidos, ya recogieron, se fue. Ya usted entra a una tienda y sí, usted entra a una tienda y lo que se encuentra es de pronto camisetas de equipos de fútbol, del Real Madrid, del Chelsea, de los que mueven pues acá el torniquete, pero de selecciones ya muy poquito, eso ya como que recogieron y se fueron. José Alberto Ortiz, ¿cómo le va, señor? Bienvenido.
Doctor Arce, un placer verlo, usted anda como con unos audífonos de piloto, ¿qué es lo que tiene ahí? Parece un gamer usted, hombre, por las calles de los Estados Unidos.
Lo que pasa es que la comodidad, esto es comodísimo, porque usted no tiene que tener micrófono en la mano, y así como transmiten los alemanes, mire, todas las cadenas alemanas, los locutores, los narradores, los comentaristas con su heads up, su
audífono. Qué buena
audífono
dotación vamos
y su...
a tener entonces en Asola.
Hombre, qué varillazo, pero por supuesto que sí, se cotiza y se compra.
Pues hombre, Steven, no, lo que dice Mauricio es algo espectacular. Creo que el Mundial no puede terminar de mejor manera que tener cuatro selecciones que ya han sido campeonas, cuatro selecciones que han sido protagonistas a lo largo y ancho de la historia del campeonato mundial, y me parece que es extraordinaria esta manera como vamos a terminar con Francia, España, Inglaterra y Argentina.
Campo Elías Terán está en Cartagena, querido Campo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Steven? ¿Cómo le vas? Un abrazo para todos. La verdad es redondito. El mundial que se inventó Infantino, con sus sedes, sus números de equipos y demás, está redondito con los cuatro finalistas. Veremos quiénes llegan a la final.
Bueno, muy bien. Venimos a discutir de esos dos grandes partidos en segundos después de este mensaje. Una buena experiencia a esta hora ver el partido que se aproxima, o los dos partidos. ¿Cuál es de mayor calidad? ¿El de España e Inglaterra o el de España y Francia o el de Inglaterra y Argentina? Mauricio.
Yo creo que España-Francia, Steven, por dos razones. Mire, está de por medio Francia, que es la selección que desde lo colectivo y más desde lo individual, sin abandonar lo colectivo, porque todo el mundo habla del individual de Francia, pero yo creo que en lo colectivo Francia también tiene muchas bondades. El equipo que mejor juego ha mostrado, que mejor individualidades ha mostrado, un equipo que es sólido en defensa, es un equipo que es demoledor en el frente de ataque. Y enfrente tiene un equipo que le da muy buen trato a la pelota, que técnicamente tiene jugadores que le aportan demasiado al espectáculo, que también es muy fuerte en defensa. Un partido en el que puede tener leve favoritismo, o leve no, debe tener favoritismo el equipo francés, pero si hay una selección en el campeonato del mundo que puede parar a Francia, puede ser la de España. Entonces creo que ese tiene un alto nivel, más que el de Inglaterra-Argentina, desde lo futbolístico, porque desde lo futbolístico para mí es más Inglaterra que Argentina. Lo que pasa es que los argentinos le ponen otras cositas, ¿no?, al juego, pero me parece que es más sobre el papel de calidad desde el juego, este España-Francia.
A ver,
Ahora, hace poco, hace unas horas nada más, Lamine Yamal decía, sí, que nos tengan un poco de miedo, él utilizó el término miedo, los franceses, a él le gusta calentar un poco a los rivales, lo ha hecho en el Barcelona también, porque España en los últimos 5 años ha sido la única que realmente, bueno, Argentina le ganó una Copa del Mundo, pero digamos que desde el juego sin llegar a la instancia de penales, España le ha ganado los 2 juegos, uno de Eurocopa y otro de, puede ser de Nations League, sí. Y ha demostrado que sí se le puede ganar, Camilo.
Sí, y en el récord está precisamente en los últimos 5 juegos, España se ha impuesto en 3 de ellos, y bien como lo menciona Steven, 2 de ellos fueron definiendo algo, que estamos hablando de una semifinal de la Eurocopa y una final de la Eurocopa y una semifinal de la UEFA Nations League. Es decir, el pulso estaría compartido. Si bien Francia llega hoy con la mejor exposición de fútbol que podemos ver en la Copa del Mundo, yo creo que lo que dijo Yamal es muy cierto. Esta España es la única que puede hacerle contrapeso a la selección de Francia hoy por hoy.
Colectivamente, ¿cuál es más campo? ¿España o Francia?
Es que son diferentes, Steven. Son 2 colectivos diferentes. Yo creo que Francia tiene un desequilibrio distinto, un desequilibrio con más velocidad, donde pesa mucho más la individualidad, mientras que España lo que te tiene es una gran posesión de balón, mucho toque y una pausa. Yo te diría que Francia tiene más velocidad en ataque, pero España tiene más pausa y control de juego en ataque. Lo único cierto es que para que España pueda ganarle a Francia, el primero que se tiene que activar es Yamal. Él no ha tenido un gran campeonato del mundo. Y él es el hombre que puede causarle el desequilibrio en España para que pueda ganarle a Francia.
Es que, ¿qué ha pasado con Yamal? Él llegó lesionado, ¿no? Él llega lesionado y parece que todavía... A ver, en el último partido me parece que influyó un poco más, pero sigue sin ser ese Yamal determinante, que es lo que todos
pero ha ido creciendo, Steven. Yamal ha ido creciendo. Yo creo que Yamal, claro, evidentemente pesó mucho la lesión y estuvo inactivo antes del comienzo del Mundial. Sí le ha pesado a Nico Williams, por ejemplo, que es uno de los jugadores de los que uno espera mucho. Pero quería decirle en torno al tema de Francia una cosa, y es que, claro, todo el mundo se fija en Francia, en las individualidades, pero es que el colectivo no solamente se mide desde la fase defensiva, yo también mido el colectivo desde la fase ofensiva. Y este equipo francés tiene unos automatismos a la hora de atacar, es un equipo que juega de memoria. No importa si el que está por la banda es Dembélé o es Olise, o si el que está al otro costado es... Doué o si entra Cherki, no importa, realmente este es un equipo que tiene memoria colectiva y eso también da cuenta de trabajo, de sesiones de entrenamiento, de repetición, eso habla también de un equipo colectivo al atacar, es decir, las bondades colectivas no solamente las tiene el equipo francés.
No, yo para contestar lo que usted menciona, Steven, yo sí creo que desde lo colectivo es más España. Es un equipo más colaborativo, depende de la salida de Porro, de Cucurella, mientras que Francia de un momento a otro, si el tema no está... Doué te puede definir un partido, Dembélé como lo hizo en su momento, aparece la magia obviamente de Kylian Mbappé, mientras que como en España no hay un jugador de un nivel superlativo que marque una diferencia, tiene que apelar a ese juego colectivo, al elaborar juego, y ha tenido que mover, entonces si no está Pedri en la mitad, pues intenta con Rodrigo, con Fabián, por momentos Oyarzabal, si no está Oyarzabal, entra Miguel Merino y hace un gol. Yo sí creo que desde lo colectivo, por no tener una gran figura que escolle desde lo individual, España es mucho más en esa parte.
Y Steven, yo creo que lo colectivo de Francia, defensivamente, lo que más se ha notado en el campeonato del mundo es la presión en territorio rival. Esa recuperación tras pérdida es donde más se ve el trabajo colectivo de los franceses en defensa.
Y lo tiene,
con los jugadores que están más adelantados. El tema es que a esa presión colectiva de los jugadores más adelantados, la selección que mejor puede salir es la selección española. Uh-huh. Entonces yo creo que por eso a Francia se le dificulta tanto a España. Las armas de Francia, pues un equipo no va a tener todo el tiempo el balón en un partido, pero las armas que tiene Francia para recuperar cerca al área rival son las mismas armas que tiene España para salir rápido de esa presión.
José Alberto.
Bueno, son 2 equipos que nacen de o parten de un mismo esquema táctico, pero la pregunta es, ¿dónde van a hacer la presión? España sabemos que hace presión alta, ¿cierto? Pero España haciendo presión alta expone de pronto su espalda ante una selección como la de Francia, que hace rápidas transiciones. Es la pregunta, ¿dónde se va a plantear el partido? ¿En qué zona del campo se va a plantear? Ahora, uno dice, a esta altura del campeonato, muy poco van a cambiar los técnicos en su plan de juego, ¿no? Pero creo que España, si expone demasiado el ir a presionar la salida desde el fondo, el inicio de juego de Francia, se va a exponer precisamente a ese contraataque que es letal con hombres que lo saben hacer, como Olise, como el mismo Dembélé, como Mbappé, por supuesto. Entonces, ahí está la situación, con dos estilos diferentes de jugar, uno de posesión, uno de amasar el balón, uno de tener mayor número de pases, etcétera, y otro que es más rápido, que es más frontal, como es la selección de Francia.
Muy bien, es un partido donde yo no sé si hay vulnerabilidad del uno y del otro en defensa, porque cuando un equipo ataca muy bien, se dice, no, pero es vulnerable en defensa, eso parece que va ligado una cosa con la otra. Pero a España apenas le acaban de hacer un gol después de un montón de partidos en el Mundial. Y a Francia es durísimo también hacerle un gol. Aquí hay una excepción. Los dos equipos son buenos defendiendo y atacando, Camilo.
No, totalmente. Totalmente. Y una de las inquietudes es el sometimiento que, con lo que acaba de mencionar José Alberto, el estilo de juego de cada quien, vamos a tener en el terreno de juego. Yo no me imagino a una España metida atrás, porque es que no tiene los jugadores para meterse atrás. Es un equipo que te tiene la pelota y que muy seguramente va a manejar desde la posesión los ritmos del partido. Y yo no me imagino, porque es que tampoco hemos visto ese escenario, una selección de Francia que le presionen la salida, que lo ahoguen precisamente en la apertura de juego. No me imagino en ese escenario los dos equipos. Vamos a tener un partido muy seguramente con metodologías diferentes de juego, pero eso sí, con ofensividad. Y eso genera una incertidumbre grande en el tema defensivo. Apenas un gol, usted lo menciona, para España, y un equipo que no ha sido sometido en el campeonato como Francia en defensa.
Lo que sorprende a Mauricio es que Pedri, que era uno de los llamados a ser figura y protagonista aquí en el campeonato del mundo, hoy no lo sea. Hoy sea incluso banca. ¿Ah?
Es que yo creo que tanto Pedri como Rodri, de los que se esperaba mucho, han tenido mucha irregularidad.
Rodri ha tenido los últimos dos partidos muy buenos.
Es que Rodri, por eso digo irregularidad, porque viene de menos a más. Es decir, no ha sido regular a lo largo del campeonato. Lo que pasa es que está mostrando ya condiciones. Pero, Steven, a mí particularmente me gusta lo que uno cree que se va a dar. Es que veo a mucha gente temerosa y hablando de, uy, pero van a probar a Francia defensivamente y van a probar a España defensivamente. Eso es evidente, hace parte del juego por el poderío ofensivo de ambos equipos. Pero yo estoy feliz. Vamos a ver una semifinal con dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Yo espero una semifinal de toma y dame, con llegadas de un lado o del otro. Creo que la diferencia la va a marcar aquel equipo que tenga efectividad. Si yo ataco una y la meto, bien. Si yo ataco una y no la meto, el otro equipo en la siguiente que tenga me puede clavar. Yo, claro, uno entra en el reparo del orden táctico, del plan de juego de uno y otro. Los dos son propositivos porque lo han sido a lo largo del campeonato del mundo. Yo tengo mucha expectativa, yo estoy feliz por lo que estamos a puertas de ver, que es una gran semifinal entre Francia y España.
Vamos a la segunda pausa. Regresamos, hay más temas en La Polémica de Caracol. A esta hora, 7:22, el Más Pro. Seguimos hablando del campeonato del mundo. Argentina nos dejó enseñanzas de cómo había que jugarle a Suiza. Oiga, no sé si usted lo notó, Campo, pero los suizos por arriba no eran tan fuertes. Toda esa seguridad que mostraron por abajo, toda esa capacidad defensiva que mostraron por arriba, en cambio, se vieron muy vulnerables frente a Argentina.
Sí, pero yo hace unos días decía acá que esta tal vez es la selección argentina de los últimos años en la que, por lo menos para mí, en la que menos análisis táctico puedes hacerle. Esta selección tácticamente, estratégicamente, es una selección que ha mostrado muy poco en este campeonato del mundo. Es más, es una selección argentina rara, porque es una selección argentina que se repliega. Es una selección argentina que su defensor más avanzado es Julián Álvarez cuando juega. Creo que fue el que más pelota recuperó en el último partido. Pero una vez tú pasas a Julián Álvarez, el equipo totalmente se repliega. Y Julián Álvarez deja solo a Messi detrás de la línea que divide el campo por la mitad, detrás de la, la bomba central, como decían los antiguos narradores, y él se ubica en una posición cercana a la zona de volantes y ahí espera Argentina. Y de ahí es lo que salga con un pelotazo o con una proyección de un lateral. En el último partido lo pudo hacer Tagliafico, pero es una selección donde no hay destacados. O sea, si yo, mire, de los cuatro que están en las semifinales o en esta instancia del Mundial, si usted hace un once ideal, usted mete a Messi. Pero cualquiera de los otros tres equipos le pelea una posición, desde el arquero al delantero a la selección argentina. O sea, no creo que en los 11 de estos cuatro equipos que están en esta fase, además de Messi, haya otro. Paredes ha tenido un buen partido, De Paul no es el mismo, pero Argentina, más allá de una proyección de lateral, es juego directo, el repliegue, cuando juega Julián Álvarez, que él pelee solo arriba, pero es una selección, mire, es la primera vez que yo veo un entrenador apelar a la suerte como matriz del resultado, y lo hizo su entrenador. En la entrevista postpartido habló de la suerte. Es que ya es evidente, es tapar el sol con un dedo el que le quiera hacer un análisis táctico o estratégico a una selección que está jugando con corazón, con ganas, que pelea, en la que se tiran de cabeza, pero que estratégica y técnicamente ha mostrado muy poco en el Mundial.
Pero yo no creo que sea tanto apelar a la suerte. Creo que es que de pronto no tienen los argumentos para mostrar algo diferente, porque ni Giuliano Simeone, ni el pelado Barco.
Es lo mismo.
De pronto, entonces, es simplemente con las armas que tengo, con de pronto un equipo disminuido en la parte física, pero eso sí, con un corazón y, como dicen los argentinos, con unos huevos impresionantes, disputar el partido. Porque yo, por lo menos, quedé aterrado en el nivel de Messi, que se iba a ir sustituido, pensé en el minuto 75-80, jugó todos los 90 más los 30 de la adición. Sí, no es el mismo explosivo, pero empieza ahí a naufragar entre los volantes, buscando por ahí un intervalo, un pase en profundidad, algún remate. Yo creo que es no tener más argumentos y jugármela con los que tengo.
Creo que no nos equivocamos si decimos que Argentina tiene más puntos y huevos que fútbol.
Sí, es que precisamente a eso es lo que yo entiendo que el entrenador apela con la suerte. Porque es que el rival también juega. O sea, es que los rivales también juegan. Y los rivales han tenido una distracción, una mala definición, una pelota en el palo.
Una falta en el área. Usted,
miren, lo de embolo. O sea, eso es suerte. Que un tipo que nunca finge, se le dé por fingir en un partido, en un mundial, donde ya el VAR te ha demostrado que te pueden expulsar por simular, porque y además tenía la mala suerte de la primera amarilla. O sea, esa jugada es amarilla. Y el tipo tiene la mala suerte de la primera amarilla a Paredes en una jugada de mitad de cancha que era totalmente intrascendente en el momento que se la sacaron. Eso es suerte. O sea, ¿cómo que un rival que... Miren, en el partido siempre dio la impresión de que si Suiza apretaba, lo metía contra las cuerdas. Y te echan a uno en el mejor momento de los suizos. Eso también es la dosis de suerte que tiene el juego. Es que en el juego no está todo programado. En el juego no está todo programado, no está todo estudiado, no todo es la estadística. El fútbol siempre tendrá la dosis de suerte, que puede ser un error arbitral o un acierto arbitral, como en este caso un error individual. Pero en realidad, haciendo un análisis estratégico, táctico, a esta selección argentina, a mí me es imposible.
Campo, que incluso en esa jugada, todos decimos sí, acertó el VAR. Pero lo primero que hay que decir que fue un error del árbitro. El árbitro sacó una tarjeta amarilla cuando no debió haberla sacado, ¿cierto? Porque el jugador había fingido. Debió haber tenido la capacidad de haber visto primero eso y haber dicho, no, aquí no hubo tarjeta amarilla para el hombre de Argentina. Entonces nace, si uno lo mira desde el punto de vista objetivo y bien analítico, el error primero fue del árbitro, tanto así que
sí, pero José, si Embolo no le da por ponerse de payaso, porque es el término que hay que emplear aquí, pues nada de eso hubiese pasado. Mire, los técnicos hoy en día hablan de estar en situación de partido.
Primero fue el error, pero
si lo de Embolo no pasa, no hubiera pasado absolutamente nada.
Yo creo que por la posición en la que está el árbitro y la posición del cuerpo de Paredes tapa al árbitro para ver qué Embolo está fingiendo. Es la sensación que me quedó.
Sí, podría ser, pero bueno, igual estoy de acuerdo con usted. O sea, Campo, Suiza con los 11, yo no sé qué hubiera pasado realmente. Era muy complicado el momento que estaba viviendo Argentina.
Estaba jugando mejor Suiza.
Pero por supuesto, claro. Ahora, uno tiene que mirar en esta clase de partidos ya si lo que va a definir el juego realmente, el resultado como tal, va a ser el colectivo o una individualidad, porque las individualidades están marcando, ¿no? Están marcando. Bellingham lo marcó, Kane lo marcó, ¿cierto? Bueno, Messi cuando aparece lo marca, ¿cierto? O si no aparece Julián Álvarez o no sé, en el equipo español Merino, que se ha convertido en el amuleto de ellos, ¿cierto? Define, y uno sabe lo que tiene Francia, ¿no? Francia con Mbappé en cualquier momento también define, es decir, individualidades que pueden definir lo que desde el punto de vista colectivo no les permite.
Hay otra cosa, José Alberto y Steven, que puede definir el juego, y es ese fuego interno que tienen los argentinos, sobre todo cuando van a enfrentar a Inglaterra. Para mí es más futbolísticamente Inglaterra que Argentina. Para mí es favorito desde el juego Inglaterra sobre Argentina. El tema es que los argentinos se juegan un partido aparte históricamente con la selección de Inglaterra por el contexto sociopolítico, el tema de las Islas Malvinas, lo vimos en el Mundial del 86, lo hemos visto en otros partidos y en otras competiciones. Entonces, si a usted a ese perrenque, a esas ganas, a esa jerarquía, a esos huevos de los que hablamos, inherente a la esencia del argentino, sin contar el fútbol que no ha aparecido todavía salvo de Messi, porque este equipo es Messi dependiente increíblemente porque había avanzado mucho en eso, si se le suma todo eso, el fuego interno, el fuego interior que tienen, porque es Inglaterra el rival, yo creo que desde el factor mental, Argentina va a ir a pelear el partido, va a ir a sacar a los ingleses, Argentina va a tratar de sacar de casillas al equipo inglés y va a evitar que Inglaterra juegue, lo va a llevar a la pelea. Ese es un escenario ideal, es caldo de cultivo para el argentino. Desde esa perspectiva, ahí puede tener favoritismo el equipo argentino. Uno conoce a los argentinos, eso lo van a poner en la cancha y por eso el partido termina siendo muy
¿Pero eso será suficiente para sobrepasar el fútbol que tiene Inglaterra?
Pues hasta porque ahora yo creo le he alcanzado.
Porque yo creo que Inglaterra también, ellos deben estar, y me imagino que Tuchel debe estar diciendo, bueno muchachos, vamos a jugar lo que sabemos y no caer en el juego donde muy seguramente Argentina querrá, ante la deficiencia futbolística que pueda tener versus Inglaterra, emparejar a punta de eso que está hablando Mauricio. Pero yo creo que Inglaterra también tiene la madurez suficiente para tratar de sobrellevar y no caer en esa tentación, morder ese anzuelo que tiene Argentina y jugar a lo que sabe.
Que sabe que yo creo que en ese fútbol el europeo es más débil. Es que lo demostró el Paraguay-Francia. El europeo no está acostumbrado a ese estilo de juego.
No son pillos, los de aquí
no,
sí.
No están acostumbrados, no es su esencia, no es su crianza, no es su manera de ver el fútbol. Es que el partido es Paraguay-Francia. O sea, lo que hablaron, yo nunca había visto un equipo paraguayo hablar tanto. O sea, parecían más argentinos que paraguayos. Y hay un antecedente de este duelo. Francia 98, Inglaterra-Argentina. Beckham, el Golden Boy, el que se llevaba todas las luces. Argentina tenía un gran equipo, tenía una mejor media cancha que la que tiene hoy. Obviamente sacando a Messi, pero esa Argentina del 98 y la de 2002 podía tener, en cuanto a vigencia de jugadores hoy, mejores nombres que los que están hoy. Y Argentina termina sacando de casillas Simeone en una falta tranquila, termina sacando de casillas a David Beckham y se terminó quedando con un hombre menos Inglaterra, y en ese momento Inglaterra también era favorita para pasar. Es que mucho depende de lo que Inglaterra haga en el partido, porque es que, repito, a Inglaterra la podemos analizar estratégica y tácticamente y con individualidades y juego en conjunto de una manera más profunda que Argentina, porque el análisis de Argentina es fácil. O sea, el análisis de Argentina, eso salta a la vista, eso no hay que inventar mucho conocimiento para descubrirlo. El tema es qué va a hacer Inglaterra ante esa oposición, ante el que te va a hablar, ante el que te va a empujar, ante el que te va a recordar hasta el abuelo que no conoció, que tuvo un amigo total, que peleó las Malvinas. Porque yo estoy seguro que muchos de estos jugadores, claro, no tienen, habla unos que sí, otros que no, pero le aseguro que el que no, ya el abuelo lo está llamando de que él tuvo un amigo de la infancia que dejó 15 años de ver, pero que se enteró que murió en esa guerra y que por ese amigo entonces le va a mandar.
Hágalo por él.
Tiene que pelear el partido. O sea, eso el europeo no está acostumbrado a manejar.
Aunque Scaloni dijo que era nada más un partido, ¿no? Ya lo vamos a escuchar, qué fue lo que dijo Scaloni. Vamos a esta pausa y volvemos. Escuchemos, ese buen conductor es Lionel Scaloni, técnico de Argentina.
Eso sí, es un partido de fútbol, ¿eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol, punto. No hay más que eso.
¿Es solo un partido de fútbol? ¿Nada más que eso, Mauricio?
Lionel Scaloni, uno entiende que es el... Ahora sí. Uno entiende que es el mensaje
del... ¿Es un partido de fútbol?
No. Uno entiende que es el mensaje del profe Lionel Scaloni, pero... Mire, Steven, sé que Campo también vivió en Argentina. Yo que viví en Argentina, yo tenía amigos y los tenía que sus abuelos fueron a pelear en Malvinas. Para el argentino no es un partido cualquiera. Para el argentino, este es un partido distinto incluso a un partido Argentina-Brasil. Argentina tiene muchos rivales. Ahí cerquita de patio, Uruguay. En Sudamérica, Brasil. Pero esto tiene una connotación especial, es particular, sociopolítica, cultural. Usted va a Argentina y todos dicen, las Malvinas son argentinas. Para ellos, las Malvinas no son argentinas. Además, tienen su nombre británico. Entonces, no es un partido cualquiera. Yo sé que Scaloni lo dice como para apaciguar un poco los ánimos, para decirle a la gente, centrémonos en el campeonato del mundo y todo aquello, pero se lo digo por conocimiento de causa, para el argentino, más allá de la narrativa de Scaloni, no es un partido más ni un partido cualquiera.
Ahora, es un partido donde a mí me parece que esa narrativa puede darle un plus. Al contrario, no es malo, José Alberto, sino que puede funcionar, porque eso justamente es lo que a ellos más les agrada. Pelear con cosas que vayan más allá del fútbol.
A ver, pero si yo como rival sé que eso los anima, yo tengo que estar preparado. Tengo que estar preparado para lo que me van a proponer, ¿no? Porque no solamente es entonces jugar el fútbol, sino todo lo que hemos venido comentando acá, ¿no? El estorbar, el molestar, el hostigar, el provocar, etcétera. Como rival, Inglaterra tiene que estar preparado para eso. Ahora, si Inglaterra se dedica más que Argentina a jugar el fútbol, ahí está la diferencia.
¿Es más jugando al fútbol en Inglaterra?
Yo creo que sí, yo creo que tiene muchos más argumentos. Yo creo que lo hemos mencionado también, Steven, porque Inglaterra pudo deshacerse de buena manera ante México, tiene un Bellingham importante en la mitad que ha ido creciendo, tiene un goleador como Harry Kane. Lo de Anthony Gordon a mí me parece que ha sido subvalorado en este campeonato del mundo.
Figurón del Mundial. De
ese la muchacho. Salida permanente.
Pero el último partido no me gustó, el partido con Noruega no me gustó tanto, el de Anthony Gordon.
Pero si vamos a hablar de esas figuras, del juego elaborado, de lo que hace también ante la ausencia de jugadores que no han estado, como en el caso de Argentina, pues yo sí creo que Inglaterra tiene un poco más desde la parte individual y futbolísticamente para mí está mejor que Argentina.
Ahora, eso de el huevo, eso de vaya meta, alma, espíritu, eso no lo tiene, eso solamente lo tienen los argentinos, eso no lo tiene nadie más. Es que parece que el tema motivacional solamente puede pasar por Argentina. Y yo lo de los ingleses he visto que también andan en esa, he visto que los franceses también tienen su cuento y su lírica. O sea, que no es solamente una cosa de Argentina. Cuando tú eres grande, a partir del convencimiento mental, creces. Y yo creo que estas cuatro selecciones ya fueron campeonas del mundo. Y entonces no hay que dejar por fuera las otras tres cuando uno habla de eso, de meter huevo y de motivarse para estos grandes
Steven,
partidos.
Por eso,
al menos es lo que yo creo, José Alberto. Mauro no, y José.
Mire, es que a ver, si Argentina tiene una motivación de acercarse a la posibilidad de estar ahí de muy muy anexo a Brasil en cuanto a títulos y demás, ¿cierto? Porque eso es un objetivo, acercarse al pentacampeón. Inglaterra, después de 60 años, Steven, estar en una semifinal, no querrán dejar escapar la oportunidad. Y más allá de esa narrativa de los argentinos, insisto, Inglaterra debe jugar al fútbol. Inglaterra no se debe llevar a terrenos donde de pronto no, como le decía Campos, no son muy fuertes los europeos. Hay que jugar al fútbol y ellos saben jugar bien al fútbol. Y hermano, yo teniendo la oportunidad después de 60 años de volver a levantar una copa, claro, tengo que ganar este partido para estar en la final y entonces sí. Tengo que jugarlo como nunca. Debe ser
también hay que tener en cuenta algo. esta Inglaterra no tiene absolutamente nada que ver con la que fue campeona del mundo. Pero nada que ver. Son campeones del mundo más actuales: España, Francia y Argentina. Cuando Inglaterra fue campeón del mundo, ese país jugaba otra cosa. Tenía jugadores de otro biotipo. El fútbol se respiraba diferente y eran locales. Y después de ese Mundial, les ha costado una eternidad poder disputar finales, ya sea de Eurocopa o ya sea de campeonato del mundo.
Teniendo grandes nóminas.
Entonces,
por eso, ahí está la motivación, campo.
Este equipo no tiene nada que ver con el que fue campeón del mundo. Ni los abuelitos de los que están en este equipo vieron al otro que se coronó campeón. O sea, no tiene nada que ver. Y el fútbol de Inglaterra hoy es distinto a aquel. Es más, lo dirige un alemán, ¿no? A esta Inglaterra lo termina dirigiendo un alemán. Entonces, eso habla de la evolución que ha tenido ese fútbol por 50.000 razones, que tiene que ver hasta con la liga que tiene hoy y el poder adquisitivo y cómo arma los equipos y demás. Ese fútbol tuvo una evolución y esa evolución se ve capitalizada hoy. Creo que por fin se ve capitalizada hoy con su selección en una etapa de estas.
Con un detalle, y recuerden que hace 4 años, yo creo que incluso cuando arrancó el Campeonato Mundial de Qatar, era más favorito Inglaterra hace 4 años que hoy.
Sí, sí,
porque esa Inglaterra venía de consolidar un proceso. Habían ganado un campeonato mundial sub-17, un juvenil. Venían siendo ya protagonistas en la Euro.
Y cayó sorpresivamente ante Croacia en la semifinal.
Ellos pelearon final con Italia.
Total, o sea, el total, total.
Italia en la Euro fue contra Inglaterra. Inglaterra era favorito.
Pero mire que eso,
cuesta.
Eso dice que cada selección tiene lo suyo. Pero para mí, particularmente, de las 4 selecciones. La más completa sí es Francia. Pero no solo desde el análisis por encima, que uno dice, no, es que juega muy bien Francia y tiene figuras. No, Francia cuando ha jugado bien. Es un fútbol estético, fútbol lírico. Para mí tiene colectividad, porque para muchos no la tiene. Para mí sí tiene colectividad el equipo francés. Las individualidades, pero es un detalle. Cuando ha jugado, lo ha jugado muy bien. Cuando ha tenido que pelearlo, lo ha peleado como ante Paraguay. Porque Paraguay le propuso un partido para pelear, lo intentó jugando y como no pudo, lo peleó. Y peleándolo, le ganó al equipo paraguayo. Y cuando tuvo que tener paciencia, la tuvo ante Marruecos. El camino estaba cerrado, no estaba tan cerrado Marruecos como Paraguay y tuvo que tener paciencia. Nunca dejó de buscar el arco rival. Entonces, tiene paciencia, si hay que pelear, pelea, gana desde lo individual, desde lo colectivo, tiene grandes figuras. Para mí el más completo de todos y sigue siendo para mí el máximo favorito al título, el equipo francés.
Es que la sorpresa es que
vamos a la pausa, regresamos. Voy a hacer una pregunta, pero ya voy a aterrizar un poquito en lo local. En lo local me refiero a la selección nuestra. ¿Por qué nosotros? A ver, Argentina es una selección campeona del mundo, es una selección que está repitiendo semifinales, es decir, es un éxito por donde usted lo quiera ver en esta última etapa, 2 veces campeona de América. Todo es bueno, todo es excelente y está en la cima hoy del mundo. ¿Por qué nosotros podemos hacerle un partido decente, tanto que le ganamos en la eliminatoria? Fuimos y jugamos un gran partido en la eliminatoria, pero en Buenos Aires, no nos vencieron. Llevamos el partido de la final de la Copa América a 120 minutos, pero a la hora de competir en grande ya no podemos hacerlo. Es decir, uno no se imagina, o yo no me imagino a Colombia entre estas 4 equipos, entre estas 4 selecciones que hoy están en las semifinales del Campeonato del Mundo.
Me faltó un golecito, falta? Steven.
No.
Aparte, ¿qué nos falta, José Alberto? Yo creo eso es más de un gol, ¿no? Creo que es más que un gol.
No, le faltó un gol. Colombia hace un gol y estaba hoy en esta instancia.
No, Steven, yo pero pienso que aparte del gol falta también.
O sea, ¿le hubiéramos ganado a Argentina?
Mire que cuando usted estaba hablando de Suiza, Suiza-Argentina, yo pensaba en que Colombia para mí tenía más fútbol que inclusive la propia Argentina. Pero ¿de qué carece Colombia? De ese empuje, de ese liderazgo que tienen los argentinos. Obviamente también hay que hablar de los valores individuales que no estuvieron, como el caso de James y Luis Díaz, que no estuvieron en esta Copa del Mundo. Pero yo creo, y ahí sí difiero con José Alberto, que no fue solo un gol, faltó mucho más, un empuje, un liderazgo, un ADN diferente, un revulsivo que no llegó quizás desde el banco y que intentó tenerlo Juan Fernando Quintero, pero que no fue suficiente. Yo sí creo que fue más de un gol lo que le faltó a Colombia.
Mire, yo pienso que en lo sencillo está lo sabio, y si nosotros queremos reestructurar la selección Colombia, lo primero que tenemos que asumir es que no somos tan buenos. Nosotros somos buenos desde la boca del periodismo, nosotros somos buenos desde la boca del titular, nosotros somos buenos desde la ilusión del hincha, pero en realidad no somos tan buenos. Nosotros no tenemos ropa para estar en esta fiesta de estos cuatro. ¿Dónde están nuestros mejores jugadores, sacando a Lucho Díaz? Mire, uno puede hablar de que Argentina no tiene tanta evolución ni táctica ni estratégica, pero esos jugadores de la mitad de la cancha de Argentina han sido superiores a los de la mitad de la cancha de Colombia. Uh-huh. ¿Dónde juega Enzo? ¿Paredes es titular de qué equipo? ¿McAllister es titular de qué equipo? Exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, es simple. Nosotros no somos tan buenos. La selección Colombia es una selección que te juega buenos partidos en la eliminatoria. ¿Hace cuánto Colombia no clasifica primero en una eliminatoria?
Ah, pero Campo,
¿cuántas Copas América tiene Colombia?
Yo no comparto lo de que no somos buenos.
No he dicho que no somos buenos.
Pero no tanto, diciendo, pero no, es que, pero Campo, no tanto como diciendo que no somos
no
buenos.
No somos tan buenos como es. Claro, es que son mejores.
Pero yo digo una cosa. Yo creo que buenos sí somos. Bueno, buenos sí son, porque yo no juego. Buenos sí son ellos. Es una buena selección. Juega bien. Yo lo que creo
no es
lo suficientemente competitiva para el nivel que le está exigiendo el fútbol mundial. Porque es que, Campolías, si no fuéramos buenos, no hubiésemos recibido los elogios que recibió Colombia durante el campeonato mundial. Para muchos, incluso Colombia llegó a meterse en la lista de los favoritos. Algo bueno tiene que mostrar la selección para eso. Falta es nivel competitivo.
Ya ahí entramos en la locura.
Pero yo creo que Campo sí tiene algo de razón.
Exacto. Ropa para ser favorito.
Sí, pero de un equipo pues de mocho no van a decir no. Eso. Es decir, pero yo, algo tiene que tener futbolísticamente y la riqueza técnica del jugador colombiano está demostrada hace mucho rato. Faltan son otras cosas.
Siempre la hemos tenido y que han ganado. Bueno,
sí, pero ya decir que no somos muy buenos. Yo creo que...
Es que no somos muy buenos.
No somos muy buenos. ¿Quién no es muy bueno? Venezuela, que no está en el Mundial. Chile, que no clasificó.
Es que Paraguay
yo creo que Colombia
son malos.
Pero
yo sí creo que Campo tiene algo de razón. ¿En qué sentido? Cuando se hacían las apuestas del Campeonato del Mundo, yo escuché a mucha gente en este país, no, es que tenemos mínimo que llegar a la semifinal o tenemos que llegar a la final. Y uno se ponía a pensar, ¿tenemos ropa para la fiesta? ¿Tenemos de verdad un equipo para llegar a la final? Es que somos los subcampeones de América y tenemos que ir a demostrarlo.
Para muchos. no pasaba la selección.
Pero José, yo sí creo que sí somos presa de un poquito de eso, ¿no? Del folclorismo, de que a veces somos tan de la bubucela, de la chiva, de que se acabó el partido y que es que vamos para adelante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer?
Desde la estrategia del micrófono. Como yo sé que no son tan buenos, desde ya voy a comenzar a decir que si no llegan a tal fase de fracaso. Pues eso también se ve. Vamos a hablar claro.
Bueno.
También desde el micrófono hay una
pero
estrategia.
Pero venga, Luis Díaz es malo, James es malo, John Arias es malo, Daniel Muñoz es malo, yo no creo. Luis Suárez es malo. Son jugadores que, más allá de que, salvo lo de
pero a nivel de
Lucho Díaz,
pero
que está en una liga de altísimo nivel y en un gran equipo.
Es que no es tenis.
Yo estoy poniendo los nombres, pero Colombia como equipo no es un mal equipo. O sea, decir pero, que bueno, no somos digo, tan buenos.
No somos tan buenos como ellos. Colombia no tiene ropa para estar entre los cuatro.
No somos competitivos de pronto para ese nivel.
Disfrázalo como quieras. Yo digo que no son tan buenos, tú dices que no son tan competitivos. Para mí es peor decir que no son competitivos. Jugadores que juegan en eso. Para mí es peor.
Pero pare. Una selección que se va del campeonato mundial con un solo gol en contra no es tan mala. Que no es tan buena como las demás, vaya y venga.
Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que tenemos una mala selección. No, clasificaron a un campeonato del mundo y en el campeonato del mundo jugaron bien. Es más, cuando Colombia pasa la ronda de grupos, pasa la otra ronda, a mí me mataron porque yo dije que ya se hizo un buen mundial. Yo dije, ¿qué más esperan de la selección? ¿Qué más esperan? Si hace dos meses la mataban por un partido contra Croacia. Si no tenemos un 9 goleador. Que nunca en la historia lo hemos tenido. La excepción a la regla fue la época de Falcao. Pero nunca en la historia Colombia ha tenido un 9 goleador. Falcao le regaló 3 años a los delanteros de hoy. Y es el goleador histórico de la selección. Años le regaló. O sea, entonces, ¿en qué ola nos montamos? Diciendo que Colombia es favorita para el Mundial y que el técnico de España lo dijo. Ahora, nadie le regaló el elogio. Estoy de acuerdo. Pero Colombia no es mejor y no tiene ropa para enfrentarse a ninguna de estas cuatro selecciones que están acá. no tiene ropa para estar acá.
Ergo, no es competitiva, que es lo que estoy diciendo. No tiene para competirle a estos cuatro semifinalistas del Campeonato del Mundo. Pero yo creo que también es un tema de mentalidad, es decir, de que en Colombia se convenzan de que se puede ir un poco más allá. Mire, decía César Luis Menotti, quieren eliminar a Colombia, díganle que son favoritos. Yo en eso estoy de acuerdo.
Es que
es un tema de mentalidad. Bueno, o Bilardo, pero es un tema que ya está identificado internacionalmente. A nosotros nos cuesta cuando nos meten el cuento. Y yo creo que para mí el tema ahí no es futbolístico, el tema ahí es mental. Para mí es calidad futbolística.
Es que calidad futbolística hay. Pero calidad futbolística hay, o sea, eso uno lo ve. Pero los jugadores, ya cuando están en conjunto, la selección, llámelo por lo que usted quiera, mentalidad, falta de huevo, no sé, llámelo por lo que usted quiera, pero no dan para estar en estas instancias, no dan para ser campeones. Eso es así, está demostrado. A nivel de Copa Libertadores está demostrado, a nivel de Suramericanos está demostrado, a nivel de selección mayor está demostrado. Es que está demostrado, sí, en todas las categorías.
Pero Campo, ese fútbol, argumento que usted menciona da para en aras del debate, da para que entonces mencionen el periodismo es tibio, el periodismo no presiona, el periodismo es conformista, el periodismo hace parte de ese comité de aplausos y es conformista. Y bueno, yo ahí también hago una pregunta. Hay que dar el salto de calidad, dicen algunos. ¿Cuál es la fórmula entonces? ¿Un técnico extranjero? ¿Tenemos jugadores en buenas ligas? ¿Cómo se está trabajando? Porque entonces vamos a seguir toda la vida intentando ¿no? y cruzarnos las manos y decir no vamos a ser capaces nunca.
Trabaja desde las divisiones menores el tema de la mentalidad, porque el tema de la técnica es natural en nuestro país. A mí nadie me va a decir que la técnica de estos jugadores se las trabajaron en divisiones menores. Es carreta. La técnica de estos jugadores la tienen porque Dios les da un talento por las canchas de tierra, por las canchas de arena, por las canchas, por lo que sea. Pero Dios les da un talento al jugador colombiano. Y eso lo lleva al jugador colombiano hasta los niveles que lo lleva. Pero para ser campeón no lo lleva. Ni a nivel de clubes, ni a nivel de juveniles, ni a nivel de infantiles, ni a nivel de mayores. Vamos a hablarnos claro. O es que nosotros estamos acostumbrados a salir campeones en las divisiones juveniles y nuestro problema es en la división mayor. Estamos acostumbrados a salir campeones en nada. Ni en suramericanos, ni en campeonatos mundiales. En nada. Trabaja las divisiones menores.
Me da una impresión, sí. A mí me da una impresión y es que nosotros somos como ese combo... Ese combo chévere, perdón, es que aquí van pasando unos helicópteros.
Una postal muy romántica, Steven, así con esa foto y ese cielo atardecer se ve.
No.
Y con la bandera de fondo.
Helicóptero por andar con los audífonos, eso.
Una postal que tiene ahí, Steven.
No.
Te extraño. Oiga, y te espero, dice la postal.
Le dieron pinta de piloto, Campo.
Claro, le mandaron los helicópteros.
Oiga, los helicópteros pasaron tocándome la nariz, una cosa impresionante. Además, helicópteros militares, ¿no?
Bueno, iban bien bajito entonces.
No, estaban ahí.
Y Steven,
bueno, literalmente sí.
Se puede chicanear, me enviaron los guardaespaldas.
Sí, me enviaron ahí, de bodyguard.
No, qué impresión, oiga. No, pero mire, yo siento una cosa y yo tengo una teoría muy coloquial y es que nosotros somos como ese amigo simpaticón que baila muy rico, que llega a la fiesta y se echa unos buenos chistes, que cae muy bien, que todo el mundo dice, ay, qué bueno que llegó. Pero que no se levanta nada.
Nada, llega otro y se la lleva, ¿sí?
No.
Al final de la fiesta.
No levanta nada, no es capaz de levantarse absolutamente nada.
Qué buen ejemplo,
nada.
Sí.
Nosotros
sí.
Somos eso, nosotros somos el simpaticón.
Que cantan el himno, que llenan el estadio, sí, todo,
exacto,
el mundo está,
pero
ahí.
Pero que en la noche, a la medianoche, ya cuando todo el mundo se va con su pareja.
Llega Argentina.
Sabe que es lo más preocupante.
Sí, nosotros vamos solos para la casa.
¿Sabe qué es lo que a mí más me preocupa? Que desde la época Pekerman, Colombia es local donde juega. Entonces no es ni siquiera un tema de no sentirte local.
Sí,
desde
total.
La era Pekerman, desde el Mundial de Brasil 14 hasta hoy, Colombia donde juega es local. En Sudamérica, en Europa, en Asia, donde juega y campeonato que juegue es local.
Pero no lo hacemos.
Y ni siquiera eso. Y ni siquiera eso da,
sí, eso no
para
suma.
Salir campeón.
No, estamos en un momento.
Pero no somos
en que...
capaces de hacerlo valer.
Steven, no, no se somos. Ha crecido, el fútbol colombiano ha crecido el mayor número de jugadores al exterior, estamos viendo una época muy buena, pero falta eso, falta esa otra partecita, esa partecita.
¿Pero qué equipos van?
Pero han estado en equipos importantes, de todas maneras han sido competitivos, y yo insisto, una selección que se va con un solo gol en contra de un campeonato mundial no es que sea tan malo, lo que pasa es que falta algo, falta un saltico, falta un escalón, no sé si es desde el punto de vista
para peso,
no, José, mental, desde el punto de vista mental, no, creo que es. Vea, el convencimiento
nosotros de que somos capaces. Nosotros somos tan folclóricos y tan hasta psicólogos que pasamos de no clasificar a un mundial a que algunos dijeran que no, que en esta sí podíamos ser finalistas del mundial. Es que el mundial pasado ni siquiera fuimos, con muchos de estos jugadores que están hoy.
Ahí es donde yo digo que somos rabicalientes.
Sí, sí, no, natural.
Pero venga, venga, pero los jugadores, porque es que nosotros hablamos, es decir, el análisis se hace igual para jugadores, prensa e hinchas. Y yo sí creo que uno tiene que separar. ¿Los jugadores fueron rabicalientes, Campo?
No, es más, los jugadores por eso llegan y hacen fiesta. Sin ningún pudor, ellos mismos la publican. Entonces la gente se emputa, pues la gente se emberraca porque tiene 5 días de un duelo. El jugador sabe.
Pero está en todo su derecho, sí, Campo.
Hermano, ven acá. Es que el jugador dice, ven acá, pero si nosotros hicimos el esfuerzo mayor y es que a nosotros nos da para estar hasta aquí. Oye, la gente que quiere.
Pero yo en esa sí estoy con el jugador. Porque oye, después de una concentración, y ahí es lo que la gente desconoce, después de tanto sacrificio, lo mínimo es que llegue y se reúna con su familia. Ah, que quiso hacerlo con el fiesta, con vallenato, quiso hacerlo en un asado. Quintero, tiene, ¿no?, todo su derecho de hacerlo.
El jugador de fútbol es la persona más realista que hay. El jugador de fútbol no se engaña. El jugador de fútbol sabe que la selección tenía para llegar hasta aquí. Ya, lo demás era un extra. Que esta vez no se dio, ya la suerte ahí no lo acompañó.
Sí, pero el jugador
de fútbol sabe.
Pero desde el discurso institucional se dijo que había que ir a pelear el título, que había que buscar ser finalista del mundial, porque lo dijo el presidente de la Federación Colombiana de
Mauricio,
Fútbol.
Si no, y que va a decir que no.
Sí, por
si
eso.
No lo dice, pero ya estamos derrotados.
No, lo dice.
No, si porque no necesariamente tiene que decirlo, pero entonces si lo dice el presidente de la Federación, es el cambio de mentalidad. Pero si lo dice el periodismo, no, es que el periodismo está inflando el equipo. Es que, no hay que ser.
Cuando mi mamá me llevaba a la escuela de
fútbol, que no hay que tener miedo a hablar. ¿Sí me entiende? Ya.
Pero cuando mi mamá me llevaba a la escuela de fútbol, me decía, usted es el mejor, y eso se lo creía ella y no era así. Eso lo dice de dientes para afuera. Claro. Y obviamente yo no creo que el presidente vaya a decir, no, vamos a ir a tratar de pasar la primera ronda. Él tiene que vender su mayor expectativa y sí, decir, claro, que su equipo es el mejor para, obviamente, tener a la afición contenta y hablar de que hay un convencimiento que quizás de puertas hacia adentro no es el mismo, ¿no?
Yo no lo asumo como una opinión de él, yo lo asumo como una posición casi que institucional de la federación, que quiere ver a su equipo llegar a la final del campeonato del mundo. Y uno pensaría que siendo consecuentes con el objetivo que ellos tenían trazados en materia de resultados, como se quedó muy lejos de eso, ellos tendrán que ver que lo de la selección Colombia termina siendo como un fracaso.
Pero
bueno,
lejos
nos
de
vamos,
qué,
señores. ¿Cuál era el muy objetivo? Interesante el tema, señores, muy interesante el tema, pero nos vamos.
Lo ser finalista, lo dijo el presidente.
Mire, lo tocamos mañana, señores, lo tocamos.
La luna con Steven al fondo, muy romántico.
Señores, happy night for all my people. Adiós.
Hasta la vista, baby.
Chao, muchachos.
Chao.